La letra chiquita del Diablo Castillejos, por Federico Anaya Gallardo, para Rompeviento TV. Un refrán angloamericano rima así: el diablo está en los detalles. Cosa interesante, su primera versión sería francesa. Se le atribuye al novelista Gustavo Flaubert, el de Madame Bovary, que siempre repetía que Dios está en los detalles. En el cambio de los siglos XX a XXI, la diputada federal estadounidense Nancy Pelosi dice que el diablo y los ángeles están en los detalles. La idea es clara. Una cosa puede parecer buena en lo general, pero hay que analizarla con lupa antes de emitir un juicio final. En México siempre recomendamos leer la letra chiquita. Me sorprendió descubrir que el refrán fuera tan reciente, siglo XIX, y me sorprendí de nuevo al descubrir que en él no está solo el diablo, sino Dios y los ángeles. Una señal de que el refrán es laico y que está predicado en una praxis social bien reflexionada. Los arreglos en la sociedad humana nunca son sencillos. Las negociaciones políticas tienen siempre más aristas, más facetas de las que se perciben de inmediato. Las y los negociadores tienen agendas ocultas o descubren a la mitad de la negociación que pueden sacar una raja inesperada de ella. Por lo mismo, la persona que negocia algo debería siempre preguntarse: ¿y ahora por qué mi enemigo está dispuesto a hacerme caso? ¿Qué gana que no estoy viendo? Cuando el 26 de diciembre de 2024, ve la Liga 1, Ernesto Ledesma nos pidió a David Peña y a mí empezar a analizar el tema de desaparecidos en la mesa de abogados de Momentum, espacio que promueven Rompeviento y Pie de Página, señalé, desde un principio, una trampa inserta en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se publicó en octubre de 2017 y que fue negociada en las cámaras federales por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal del presidente Peña Nieto, el señor Humberto Castillejos Cervantes, nacido en 1976. La trampa era extender la definición de desaparecido hasta el punto que incluyese a cualquier persona ausente cuya ausencia pudiese ligarse a un delito. Cualquier delito, no solo los específicos de la desaparición forzada por agentes del Estado o particulares. La expansión de la población objetivo de la ley fue incluso más allá. Si pasan 3 días, 72 horas sin que haya noticia clara de la persona, debe presumirse que hay un delito. Artículo 89, párrafo 3, fracción 4 de la ley en comento. Sabemos que el licenciado Castillejo Cervantes llevaba una férrea coordinación de esas negociaciones parlamentarias que llevaron a esta ley general y a otras. Yo ya describí en este espacio el campo social en el cual este alto funcionario forjó su carrera política, de la Liga 2. Quienes lidiaron con la gente de Castillejo sabían con quiénes estaban tratando y por lo mismo deberían haberse percatado de que había un diablo escribiendo la letra menuda de esas leyes. Para continuar con los refranes que cité al principio. Aquí conviene recordar que la carrera de Castillejos Cervantes se nutrió de una praxis jurídica judicial muy particular, el derecho penal, disciplina que su padre enseñaba y practicaba en casos que involucraban a las élites opresoras de nuestro país. Castillejos Cervantes mismo es un operador jurídico especializado, su paso por la cúpula de la Procuraduría General de la República así nos lo indica. Hace años escribí un ensayo sobre las dificultades que tuvo el discurso de derechos humanos para ser recibido en México. Lo publicó la oficina Ombudsman Potosina y la Facultad de Derecho de la Autónoma de San Luis Potosí, en un volumen que se tituló El fortalecimiento del Ombudsman en San Luis Potosí, es del año 2009, páginas 81 a 123. Allí repasé el modo en que las y los precursores mexicanos de la lucha derecho humanista debieron litigar para proteger a sus clientes. Cito, comillas: los complicados intríngules del litigio se adaptaban magníficamente al juego autoritario del viejo régimen. Ante la movilización social, el gobierno identificaba a los líderes de las organizaciones opositoras y, aprovechando su monopolio constitucional sobre la labor del Ministerio Público, armaba acusaciones penales en contra de ellos. La detención o incluso la amenaza de detención podían detener el ímpetu del movimiento o al menos obligar a sus dirigentes a negociar. Es probable que los defectos de la acusación fueran parte de la estrategia general, cabos sueltos que permitirían a la autoridad desandar a conveniencia el camino legal que había iniciado. Cierro comillas. Aquí conviene introducir otro refrán angloamericano, All Habits Die Hard, cuyo mejor equivalente castellano entre nosotros es genio y figura hasta la sepultura. El Estado autoritario priista, Heberto Castillo Dixit, creó una cultura que nos impregnó a todas y a todos. Aparte, los hábitos se vuelven una especie de segunda naturaleza que predomina sobre la lógica en el proceso de toma de decisiones de las autoridades. Así, en las grandes causas políticas contra opositores se cometían errores para desandar el camino. ¿Por qué no cometerlos?, diría un pequeño ministerio público. En cualquier otro caso, digo, para vender mejor y al mejor postor ese desandar el camino. Multiplica ahora lo que acabo de decirte, lectora, por 33. En cada una de las fiscalías de justicia tenemos operadores jurídicos que han aprendido a hacer mal las cosas. Por supuesto, hay fiscalías peores que otras. Cuando aún era procuraduría, la chiapaneca me brindó la oportunidad de brillar en la defensa de campesinos acusados de ser zapatistas en la región Chol, entre 1994 y 2000. Cuando me felicitaban, sin embargo, siempre aclaré que no se lo debía todo a mi manager, sino a la imbecilidad de los ministerios públicos. Los casos nunca se resolvieron por los méritos jurídicos, sino por el interés que tuviese el gobierno chiapaneco y sus asesores militares en que salieran o no salieran de la cárcel los acusados. En muchas regiones del país, esta sigue siendo la regla. La paradoja es que esto que acabo de decir es una de las razones fuertes de las colectivas de buscadoras que presionaron durante la discusión de la Ley General de Desaparecidos para que la definición de persona desaparecida se ampliase al máximo. Los ministerios públicos se lavaban las manos y no abrían las carpetas de investigación nunca, alegando que no había indicios. Así buscaban cerrar para siempre jamás la posibilidad de una búsqueda en sede ministerial. Esto último nos explicó David Peña en la mesa de abogados del 26 de diciembre próximo pasado. Él acompañó a varias de las organizaciones en aquellas negociaciones de 2016-2017 con el Diablo Castillejos. Imagina, lectora, qué opciones tenían las negociadoras de la administración Peña Nieto ante la realidad de la incompetencia ministerial y las exigencias de las familias buscadoras. Hubiese sido una pésima prensa denegar la petición de ampliar la definición. La aceptaron. Pero yo sospecho que la aceptaron también porque sabían de la bajísima calidad de muchas de las fiscalías. De hecho, ese mismo equipo dirigido por el Diablo Castillejos negoció en la misma época la introducción de las fiscalías autónomas, perfectamente conscientes de que la nominación y evaluación de las y los fiscales quedaría a merced de los más extraños e inesperados arreglos políticos en las 32 legislaturas estaduales y en el Senado de la Federación. ¿Recuerdas el caso, lectora, del fiscal neoleonés, experto en derecho mercantil, Gustavo Adolfo Guerrero, quien dirigió de manera inepta la búsqueda de Devani Escobar? ¿Qué se puede esperar de un fiscal como el morelense Uriel Carmona? Otro bicho mexicano. Parece que hasta lo hubiesen planeado. Una de las críticas que se ha hecho a Carla Quintana Osuna, la excomisionada nacional de búsqueda, es que dirigió una comisión de búsqueda que no buscaba a nadie. Es cierto, pero un poco injusto, porque para realizar búsquedas sistemáticas primero se necesitaba una plataforma en la cual todas las autoridades responsables, de acuerdo a la ley, ingresaran los datos. Pero la problemática de una definición demasiado abierta y de fiscalías incapaces debió haber sido advertido de modo duro y público por Quintana desde el principio. La letra chiquita de las trampas sembradas por el Diablo Castillejos estaban allí y eran perceptibles. Quintana Osuna no dijo esto con la contundencia y la dureza que eran necesarias. Y de hecho, en medio de la tergiversación realizada por la derecha conservadora a partir de sus exposiciones recientes, podemos concluir que sigue sin hacerlo. Por otra parte, vale la pena discutir la posibilidad de una agencia nacional que concentrase las denuncias y las búsquedas de desapariciones. En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia federalizó allá en los años 1920 la persecución del delito de secuestro de menores de edad, pero desconozco si ha concentrado la competencia de todos los tipos de ausencia. Supongo que atiende los casos de manera casuística para evitar ahogarse en la marea de ausencias. Esto último dio pie a un trino de parte del abogado Andrés García Reper. Comillas, un dato que me acabo de encontrar. En Estados Unidos hay por año 600.000 personas desaparecidas. Aproximadamente 4.400 cuerpos son recuperados cada año. Cierro la cita, arroba Andrés Reper, Vela Liga 3. El avatar tuitero Polifemo, arroba Polifemo Plus, mencionó que, comillas, de acuerdo con información del Centro Nacional de Información Criminal, NCIC, más de 600.000 personas desaparecen en Estados Unidos al año. Cierro comillas. Con la pista dada por Polifemo, revisé la página del Departamento de Justicia del vecino país del norte, de la Liga 4, en la que se explican algunos detalles de la hoja de datos de la alerta Amber. Te recomiendo revisarla, lector. En ella encontrarás, para el caso de menores de edad ausentes, cómo es que deben actuar y registrar cada caso a las autoridades locales, que por cierto, son muchas más que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, mexicano, porque se incluye a todas las autoridades policíacas, es decir, también al nivel municipal de gobierno. Ahora mismo no tengo suficientes datos para seguir la comparación con los Estados Unidos, pero el trino de García Reper me parece razonable. Con una población de 333 millones de habitantes, un número de ausentes de 600 mil al año no es inconcebible. El dato, que puedes encontrar en la Liga 5, se refiere al total anualizado de personas ausentes. Los estados con más personas ausentes son los más poblados: California primero, Texas en segundo, Florida en tercero y Nueva York en quinto. Alaska, el último estado con una frontera abierta a la wilderness, sería la anomalía de ese top 5 de personas ausentes. ¿Por qué salté a los Estados Unidos? Porque su estructura federal y municipal es igual a la nuestra. Nos muestra que en un registro podemos meter muchos casos, pero que debemos atender el problema de seguimiento, la búsqueda en cada caso inscrito. Para el caso de menores ausentes, las instrucciones de la autoridad federal estadounidense son muy claras. Los registros en el NCIC son un instrumento de búsqueda que permite aplicar la Ley Nacional de Ayuda a Búsqueda de Niños, National Child Search Assistance Act, cuyo objetivo es, comillas, asegurar que las autoridades policíacas diseminen con la mayor rapidez posible la información vital para la recuperación de un niño desaparecido. De hecho, en los Estados Unidos, los menores de edad ausentes deben ingresarse en el NCIC sin demora alguna. Si aparecen luego indicios del delito de secuestro, se alimenta la ficha electrónica. El retraso de 3 días en registrar los casos de ausencia en la ley mexicana parecerían irracionales en este contexto, ¿verdad? Cosas de la letra chiquita que nos dejó el diablo Castillejos. Muchas gracias.